Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Bueno, vamos a seguir aprendiendo de las epístolas pastorales, aunque sé que muchos de nosotros o de ustedes no son pastores, pero los principios nos ayudan también en la vida cristiana, ¿no? Ok, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, ahí nos quedamos. Ya hemos visto el carácter que debe tener un ministro y hemos visto el carácter que deben de tener los diáconos, los servidores en la iglesia, sea hombre o sea varón o sea mujer. Y vamos a concluir el capítulo 3, dice el verso 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, mire la encomienda que le da Pablo a Timoteo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice, ¿qué recomendación le da Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice que si él tarda en ir, él tiene ganas de ir, tiene ganas de ver a su discípulo, pero si tarda, le dice, sepas cómo debes de qué, de conducirte en la casa de Dios. Cuando Moisés se tardó, que subió al monte Sinaí y Dios le estaba dando los 10 mandamientos, se tardó, ¿qué hizo Aarón? ¿Supo conducirse Aarón? No. Y si se fijan bien aquí, la encomienda es eso, saber conducirnos dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Habla de una conducta de acuerdo a los requisitos mencionados anteriormente. Para eso fueron los requisitos. Por eso Pablo le está diciendo, si yo tardo, para que tú sepas cómo te debes de conducir en la iglesia. La iglesia que es de, ¿quién es la iglesia? Ahí dice, ¿del Dios qué? Viviente. La iglesia, mis hermanos, es un grupo de personas que pertenecen a Dios. ¿Cuál sabe que la iglesia le pertenece a Dios? Cristo pagó un precio por ella, ¿verdad? Que fue su sangre derramada en la cruz. Y fíjense, y si el precio que pagó Cristo por la iglesia, eso hizo que la iglesia le pertenezca a Dios, es por ello la importancia de conducirnos correctamente en la iglesia. Ya que Dios va a pedir cuentas un día a cada servidor y a cada ministro. La iglesia, mis hermanos, no es un producto del hombre. La iglesia es un resultado de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. ¿Y quién creen que es el más interesado y al que más le importa el comportamiento y la conducta de su iglesia? ¿Quién creen que es? Nuestro Dios, nuestro Señor, exactamente. Él es el más interesado y el que más le importa que el comportamiento y la conducta de la iglesia. Ahora, cuando dice la iglesia del Dios viviente y luego dice que es columna y baluarte de qué, de la verdad. ¿Qué significa esto de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Vamos a entender. La palabra columna significa soporte. En primer lugar, fíjense bien, la iglesia está descansando sobre la roca que es Cristo. La iglesia está descansando sobre la roca que es Cristo. Y es edificada en la palabra de Dios. Y es en la iglesia, fíjense bien, es en la iglesia, este es el soporte, esta es la columna. Y es en la iglesia donde descansan las verdades del Evangelio. Eso es lo que es columna, soporte. La iglesia es la que tiene el soporte de estas verdades del evangelio. Pero por otro lado, baluarte de la verdad significa que la iglesia tiene la responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de guardar con celo y proclamar las verdades del evangelio al mundo. Guardar con celo y proclamar las verdades del evangelio al mundo. Nadie más tiene eso, mis hermanos. La iglesia es la que tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, somos baluarte de esa verdad. Somos los responsables de tener celo, de guardar las verdades del evangelio y proclamarlas a un mundo perdido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Pues bueno, Juan 14:6 lo dice Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 14:6? Yo soy camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está muy claro ese texto. Pero también en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice ahí, Primera de Corintios 3, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice, porque nadie puede poner una base distinta a otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Ahí está diciéndonos nuevamente, claramente, que esa verdad es nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, es el sostén de la iglesia. Bien, vamos a terminar con el último versículo, 1 Timoteo 3:16, la conclusión de este capítulo aquí. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fíjense bien, todo esto que acabamos de leer, ese es el misterio de la piedad. Hagan de cuenta que aquí se encierra, en esto que acabamos de leer, se encierra como un, como si fuese un credo, ¿no? Los credos que se llegaron a establecer más adelante en los primeros años de la iglesia, pero aquí está muy claro manifestando en qué nosotros está descansando nuestra fe. Y esto, mis hermanos, este misterio de la piedad no puede ser discutido por nadie. Estas son las verdades del evangelio en un resumen, podemos decir, ¿no? Y vamos a analizarlas porque es importante que entendamos este resumen final que se nos presenta aquí. Dice, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Número uno, ¿qué dice? Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Aquí nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Esa es base del evangelio. ¿La encarnación de quién? Del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo hizo por varios propósitos. Un evangelio sin sin esta doctrina de la encarnación de Jesucristo, mis hermanos, pues no tiene sentido. Realmente la fe, nuestra fe sería vana. Porque nada de lo que la Escritura nos dice que Cristo hizo por nosotros como hombre hubiera sido hecho real. Pero sin embargo, aquí nos está confirmando este misterio de la piedad, en primer lugar, la encarnación ¿de quién? Del Hijo de Dios. Vamos a notar cuatro razones o propósitos, como tú quieras ponerle, de la encarnación del Hijo de Dios. La primera. Número uno, para ser el hombre perfecto ideal que pudiera representar a todos los hombres en la tierra. ¿Cuántos saben que se ocupaba un hombre perfecto, un hombre ideal que nos representara en la cruz del Calvario? Un hombre que cumpliera la ley en todos sus aspectos, ¿verdad? Y el único que pudo hacerlo era Jesucristo. Para podernos librar de la ley tenía que haber alguien que lo hiciera, y este alguien precisamente fue Cristo, el Hijo de Dios encarnado. En su humanidad Él fue un hombre perfecto, sin pecado alguno, capaz de morir en la cruz representándonos a cada uno de los hombres en la tierra. Pero la segunda razón o el segundo propósito de esta encarnación es para que al representarnos fuera nuestro sustituto por nuestros pecados. Y nosotros no morir para Dios, sino vivir para Él. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Si Cristo no hubiese representado nuestras vidas como un sustituto en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos muertos delante de Dios. Pero gracias a Él, ahora nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? Vivos. Exactamente. Tercer razón o propósito: para quitar el pecado de los hombres que nos impedía acercarnos a Dios. Esa es la tercera razón o propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Lo repito: para quitar el pecado de los hombres que nos impedía poder acercarnos a Dios. Y la cuarta razón o propósito: para destruir al que tenía el poder de la muerte, en este caso, es decir, Satanás. Te voy a dar dos textos, nada más anótalos para confirmar ambas cosas que acabamos de hablar aquí. Otra vez, el cuarto: para destruir al que tenía el poder de la muerte. Para destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, ¿quién tenía el poder de la muerte? El diablo, Satanás. Pero ya fue vencido, ¿verdad? Gracias a Dios. Dos textos, nada más, anótenlo. El primero confirma la encarnación del Hijo de Dios, es Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Juan 1, del verso 1 al 3, y Hebreos 10, verso 5. ¿Listos? Vamos a seguir. No solamente dice el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, sino que dice justificado en el Espíritu. Esta palabra justificado le vamos a cambiar, porque más bien debería decir vivificado en el Espíritu, que sería el segundo punto que nos presenta este resumen final. Vivificado en el Espíritu. Jesús fue vivificado en el Espíritu, y esto significa tres cosas. La primera: ¿qué significa vivificado en el Espíritu? Que el Espíritu de Dios hizo posible. Entonces, lo primero, que el Espíritu de Dios hizo posible que Jesús en su humanidad viviera una vida perfecta, sin mancha y sin pecado. Ningún hombre puede lograr esto, mis hermanos. No hay ser humano que pueda lograr vivir de una manera perfecta, sin mancha y sin pecado, porque todos tenemos una naturaleza de pecado que tiene que ser crucificada juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero Jesús sí, Jesús fue vivificado en el Espíritu. Esta es una de las primeras cosas que significa, es decir, que el Espíritu de Dios hizo posible que Jesús viviese esa vida perfecta, sin mancha y sin pecado. Pero la segunda cosa que significa es que el Espíritu vivificó a Cristo. El Espíritu vivificó a Cristo, dándole el poder para hacer las poderosas obras de Dios. Sanidades y milagros registrados en los evangelios. Con lo cual nos probó que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Qué maravilloso, ¿verdad? El privilegio que nos dio poder ser salvos por esa vida tan maravillosa que Él tuvo en esta tierra. Ahora dice el tercer significado: el Espíritu vivificó a Cristo resucitándole de los muertos. El Espíritu vivificó a Cristo resucitándolo de los muertos. Y ese es un sustento poderoso de nuestra fe. Por eso nuestra fe está puesta en Jesús, porque la tumba está vacía y Él vive para mostrar que Él está a la diestra del Padre, ¿verdad, hermanos? No es vana nuestra fe. Ahí está vivificado en el Espíritu. Pero ¿qué más dice el texto, verso 16? Dice: visto de los ángeles. ¿Qué significa esto, visto de los ángeles? Esto significa, mis hermanos, que es algo indiscutible que los ángeles estuvieron involucrados. Es algo indiscutible que los ángeles estuvieron involucrados en el ministerio de Jesucristo. Voy a dar 5 puntos de este involucrarse los ángeles en el ministerio de Cristo. Por ejemplo, el primero: los ángeles estuvieron presentes y activos. Los ángeles estuvieron presentes y activos en el nacimiento de Jesucristo. ¿Se acuerdan quién se le apareció a María? ¿Quién? Un ángel, que hasta el nombre se nos dio, ¿verdad? Que se le llama, ¿cómo? Gabriel, el mensajero, ¿verdad? Ahí están los ángeles presentes, activos en el nacimiento de Jesús. El segundo: los ángeles también estuvieron presentes en su tentación. ¿Sabía? Dice que cuando acabó Jesús de ser tentado por el diablo, venciéndolo en sus respuestas, dice que ángeles venían y le servían al Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Ahí están los ángeles. 3, los ángeles estuvieron presentes en su agonía. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue con sus discípulos? Porque dice que Él estaba sabiendo a lo que iba a enfrentar. Entonces llevó a sus discípulos para que oraran por Él, pero ellos, ¿qué pasó? Se durmieron. A los ángeles no se les dio ese privilegio de orar, pero sin embargo dice ahí la Escritura que después de esas 3 veces en que Jesús clamó a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después de esto, en uno de los evangelios dice: y los ángeles le fortalecieron. En uno de ellos dice: y el ángel le fortaleció. Es que qué maravilloso ver los ángeles participando. 4, los ángeles estuvieron presentes en la resurrección de Cristo. ¿Sí lo recuerdan? Cuando fueron a la tumba corriendo, ¿verdad? Y no lo encontraron. ¿Qué vieron en la tumba sentados? Ángeles. Ahí estaban. Pero también los ángeles, el quinto, estuvieron presentes en la ascensión de Cristo. Ahí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando Cristo empezó a ser elevado ante los ojos de sus discípulos, que estaban así, pues asombrados y maravillados por lo que estaban viendo, y ángeles aparecieron diciéndoles: ¿por qué se maravillan así como lo ven que se va, así lo verán volver al Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que significa aquí, visto por los ángeles. Pero luego, ¿qué más dice el texto? Predicado a los gentiles. Este es el glorioso ministerio de la piedad, mis hermanos. Misterio de la piedad, perdón. Este es el glorioso misterio de la piedad, que Jesucristo debe ser predicado a todo el mundo. ¿A cuántos? A todo el mundo. Para eso es la predicación del Evangelio. Porque el Señor tiene pueblo suyo en cada parte del mundo, ¿no? Japoneses, alemanes, italianos, rusos, coreanos, de todo. Pero hay que predicar el Evangelio a los gentiles. Mateo 24, 14, ¿qué dice? Vamos a verlo ahí. ¿Qué dice ahí el Mateo 24, 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde? En todo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego Hechos 1, 8, ¿se acuerdan cuál fue la encomienda de Jesús antes de ascender? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza por Jerusalén, Judea, que es parte de los judíos. Y luego viene Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mensaje del Evangelio a los gentiles, los que no somos judíos. Usted y yo somos gentiles, pertenecemos al pueblo gentil y a la época de los gentiles. Pero luego dice creído en el mundo. Creído en el mundo. Este era el propósito de la encarnación de Jesús. Esta fue la razón por la que Él vino al mundo. La razón principal. ¿Para qué? Para ser creído. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, acuérdense. Juan, capítulo 3. Versículo 16, creído en el mundo, pero luego dice recibido arriba en qué, en gloria. Esto nos habla de la ascensión de Cristo, su exaltación, que es lo que representa. El recibido arriba en gloria es la exaltación de Cristo, que fue exaltado a la majestad suprema del universo como el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahí está, mis hermanos, este misterio de la piedad, que es un resumen de las verdades del Evangelio, y de donde usted y yo, acuérdese, tenemos que aprender cómo nos debemos de conducir y cómo nos debemos de qué, de comportar. ¿Dónde? En la iglesia. Muy bien, vamos a dejar este tema. Yo no sé si cuando les di el tema de el carácter del ministro, lo dividimos en dos, y lo digo por el número, ¿verdad? Porque yo voy al tema 8. ¿Sí vamos en el tema 8 o el tema 7? No sé cuál tenga usted. Vamos a pasar al tema 7 entonces. Ok, entonces sí lo manejamos como un solo tema, el del carácter del ministro. Muy bien. ¿Vamos al tema 8 o tema 7? Ok. Vamos a anotar el tema 8, que ya es el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Advertencia y peligro contra la apostasía. Advertencia y peligro contra la apostasía. Aquí sí ya no me voy a detener mucho, como hace ratito, para que anoten todo, porque si no, no acabamos, ¿verdad? ¿Sí me entiende, verdad, hermano? Muy bien. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, ¿cuántos? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que note que dice que algunos apostatarán de la fe. Esta es una advertencia. A veces en ese dilema de que si se pierde la salvación, de que si no se pierde la salvación, nosotros lo que tenemos que hacer caso es a las advertencias de la Escritura. Yo puedo tener la seguridad de que mi salvación no se pierde, pero sin embargo, yo tengo que tener cuidado con esta advertencia, porque yo pudiera llegar ¿a qué? Apostatar. Si está ahí, es porque un cristiano puede llegar a apostatar. ¿Es posible o no? Por algo está la advertencia. Es una advertencia para que no nos suceda. Así que vamos a desglosar este texto. Dice, pero el Espíritu dice. ¿Se acuerdan cuál fue una de las funciones que Jesús dijo allá en los evangelios? En Juan 14, 26, anota el texto. Y que dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mi pregunta es, ¿Jesús nos advirtió de peligros contra falsos que pudieran llevarnos a apostatar? Sí lo hizo, y aquí el Espíritu Santo está volviendo a recordarnos de una manera más específica. Quizás el Espíritu dice... Esta expresión, el Espíritu dice, es como colocarse delante de nosotros y exponernos en una manera clara y concreta la advertencia y el peligro contra la apostasía. Ahora, fíjense bien, si el Espíritu dice, si el Espíritu Santo está hablándonos de una advertencia, ¿cuál sería la postura correcta de nosotros hacia Él? ¿Cuál debería de ser nuestra posición como creyentes, como cristianos, hacia lo que está diciendo el Espíritu Santo? Hay un texto que daría la respuesta a eso, que es Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 13. Mire cómo aquí mismo está la respuesta en la Escritura. ¿Cuál debe de ser nuestra posición o nuestra postura ante lo que el Espíritu dice, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy que su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mire la advertencia, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios que vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esta frase, el Espíritu dice, requiere de nuestra atención, requiere de que prestemos atención a lo que nos está diciendo el Espíritu, ¿verdad? Hagamos caso, porque el Espíritu dice y luego claramente, es decir, sin reservas, sin guardar nada, nos está hablando aquí el Espíritu Santo y dice que en los postreros tiempos, ¿qué significa esto de los postreros tiempos? Los postreros tiempos, mis hermanos, es el tiempo, es una época de tiempo que abarca desde Cristo hasta su segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Está refiriéndose al último tiempo. Estos postreros tiempos se nos está advirtiendo que serán tiempos difíciles, duros. ¿Dónde se van a levantar falsos maestros dentro de la misma iglesia? Y de estos falsos maestros, fíjense bien, habrá hasta el final de los tiempos. En todo ese lapso de tiempo, dijimos, A ver, déjenme aquí anotarlo. Cristo, desde que vino, primera, vamos a poner aquí primera venida. Hasta su segunda venida. Todo este lapso de tiempo, va a haber falsos maestros. Y va a haber más y más y más y más. La Biblia habla de un aumento de falsos. De una manera impresionante, ¿verdad? ¿Dónde tú y yo enfrentaremos falsas enseñanzas que sacarán de la Escritura? Dice en Segunda de Pedro, por ejemplo, si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, si me acompañas ahí, vamos a ver uno de tantos textos que confirman esto de aquí mismo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando Pedro, que fue inspirado para escribir esta carta. Está hablando del Antiguo Testamento ahí. Pero luego menciona, como habrá entre vosotros, es decir, en el tiempo presente, falsos maestros que introducirán, ¿qué van a hacer estos falsos maestros? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Fíjese, ¿qué van a hacer? Van a meter herejías encubiertas, disfrazadas, que no parecen, que aparentan ser buenas enseñanzas, que aparentan ser buenas instrucciones, pero que al final tienen intenciones falsas. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjense, qué tremendo. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero lo terrible es lo que sí dice en el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo triste. Eso es lo terrible. Que está hablando de mucha gente siguiendo esas doctrinas falsas, erróneas, que entran encubiertamente. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo estemos en el entendido de la Escritura, y que así como se nos habló hace en el capítulo 3 de una conducta, de un comportamiento dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, tú y yo sepamos hacer también esta misma vida, ¿no? Como creyentes en todo el tiempo que el Señor nos permita estar en esta tierra, usted y yo seamos unos celosos, unos guardadores de las verdades del Evangelio. Amén. Pero no en teoría, sino en práctica. Que el Evangelio se note en nuestras vidas cada día más, ¿no? Entonces sigue diciendo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y luego dice, algunos apostatarán de la fe. La palabra griega aquí de apostatar es esta palabra, afistemi. Y esta palabra griega significa desertar. Es decir, alguien que abrazó la fe, alguien que seguía las enseñanzas, pero apostató, desertó, se apartó deliberadamente de las verdades del Evangelio. La fe aquí, la fe significa las verdades del Evangelio. ¿Sí? Dijimos que afistemi es desertar. Pero luego dice fe, que viene de la palabra griega pistis. En este caso, fe no significa confianza total en Jesús. Sí, sí, sí comprendemos de acuerdo al contexto, porque la palabra fe, fíjense bien, digo, cuando ustedes estudien o ya estudiaron la clase de hermenéutica, uno aprende que esta palabra pistis en griego aparece muchas veces en los evangelios y en las cartas, pero pistis, fe, de acuerdo al contexto de cada lugar donde aparece, tiene un significado. No siempre es confianza total en Jesús. En este caso no es eso. En este caso, pistis, ¿qué significa? Dijimos, verdades del Evangelio. Uy, apenas me alcanzó. Ok, ahí está. Entonces, ¿de qué apostatan? De la fe. ¿De qué apostatan? ¿Por qué? Porque siguen otras enseñanzas falsas. Siguen otras instrucciones erróneas que no son las verdades del Evangelio. La Biblia, mis hermanos, nos advierte una y otra vez la predicción de que la apostasía llegará. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 2, verso 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Qué importante es aprender nosotros bien las verdades del Evangelio, porque nos va a tocar enseñar a otros, instruir a otros para que no apostaten de la fe nunca. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al verso 3. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire cómo nos está diciendo: no nos dejemos de mover de nuestro modo de pensar. Y cuando habla del modo de pensar, se está refiriendo precisamente a un modo de pensar que hemos aprendido de acuerdo a las verdades de ¿qué? Del Evangelio. Porque ese modo de pensar de acuerdo a las verdades del Evangelio produce una conducta y un comportamiento que es de acuerdo a esas verdades del Evangelio. Por ahí hay un principio que yo lo aprendí hace muchos años y lo sigo diciendo, ¿verdad? Una falsa enseñanza va a producir una mala conducta siempre. Pero una doctrina sana, ¿qué produce? Buenas conductas. Buen comportamiento, porque ese es de acuerdo a las verdades del Evangelio. Seguimos leyendo. Entonces dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuesen nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y mire lo que dice: porque no vendrá sin que antes venga. Es decir, Cristo no va a regresar sin que antes venga. ¿Qué dice ahí? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, ¿verdad? Pero primero, antes del anticristo, ¿qué se va a manifestar claramente entre nosotros? La apostasía, que la vemos. Yo no sé si usted presta atención, pero la apostasía dentro de la iglesia cristiana está en grande. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el proceso de la apostasía? Vamos a anotar esta pregunta. ¿Cuál es el proceso de la apostasía? Ahí mismo en el capítulo 4 nos lo dice. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué algunos van a llegar a apostatar? Dice el verso 1. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y luego qué dice? Ah, ese es el proceso de la apostasía. Escuchando, en primer lugar, a espíritus ¿qué? Engañadores. Y mire, espíritus engañadores, yo podría decir, voy a decir esto en primer lugar: espíritus engañadores no se refiere a un demonio que va a venir y te va a decir ahí en el oído, aunque, déjeme decirle, aunque ha habido casos donde, como dice la escritura, que Satanás se viste como ángel ¿de qué? De la luz, y ha llegado con algunos, como con Joseph Smith, el fundador de los mormones, que le dijo: vas a ir a tal lugar, vas a encontrar unas tablas, y en estas tablas se te está diciendo para que tú fundes y establezcas la única iglesia, la iglesia de los santos de los últimos tiempos. ¿Se fijan? Y entonces ya una apostasía también nos lleva a una falsa enseñanza, a un error. Entonces, escuchando espíritus engañadores, principalmente se está refiriendo, mis hermanos, a hombres con espíritu de engaño, con intenciones de engaño. Maestros errantes, guías errados, impostores, todo esto se traduce como escuchando espíritus engañadores. Maestros errantes, guías errados, impostores. Existen, mis hermanos, todo tipo de maestros con espíritus malignos en el mundo. Muchos. Espíritus cuyo objetivo es seducir y engañar a las personas. Qué terrible, ¿no? O sea, usar el nombre de Jesús, usar un título. Yo les puedo mencionar gente que yo he conocido. Por ejemplo, yo conocí un pastor que ni de pastor no tiene nada. En Las Águilas, donde yo estuve 12 años, yo tenía un señor anciano que vivía solo, ya estaba grande, él tendría unos 80 años, ¿verdad? Y vivía solo en su casa, era lo único que tenía en su casa. Pero a veces este señor pues era un poquito inconstante, y fue una iglesia ahí cerca de donde estábamos nosotros. Y en esa iglesia donde él fue, el pastor le dijo, fíjense, se le acercó: ¿y dónde vive? No, pues tengo mi casita en tal lado. Y le dijo: venda su casa, tráigame el dinero y yo se lo voy a dar 3 veces más. Y bueno, entra la codicia también, ¿verdad? Y aquel señor ya grande fue, vendió, así literal, vendió su casa, trajo el dinero a las manos de este pastor. Y este pastor, ¿saben qué hizo? ¿Creen que se lo regresó 3 veces? No, más bien 3 veces me habló a mí para que yo fuera y hablara con él y le regresara su dinero, porque no le iba a regresar nada. Y yo le dije a ese señor, le dije: demándelo, ese no es un pastor, ese es un lobo disfrazado de oveja. Pues imagínense cómo abusar de un señor solo y dejarlo sin nada. Bueno, ahí sí ya no sé, ya no supe la historia en qué terminó. Quiere toda la historia completa la hermana. Bueno, hermanos, que no nos pase eso, para que no termine, no contemos historias completas, ¿verdad? Pero hay muchos falsos, engañan a las personas, hay gente que manipula a la gente, de todo, hay de todo, ¿verdad? Debemos de darle gracias a Dios, mis hermanos, por recibir una sana doctrina, la verdad. Debemos dar gracias a Dios que lo que aprendemos, seamos celosos de guardar eso y de compartirlo a otros que ocupan de esas verdades. Muchos de esos hombres van a hacer lo posible por alejar a la gente de la sana doctrina, de la verdad, porque saben que no les conviene. La gente es su fuente de ganancia. Así que tengamos cuidado, ¿no? Y luego dice, aparte, espíritus engañadores, ¿qué más dice? ¿Doctrinas de qué? De demonios. Ese es el proceso de la apostasía. No solo escuchan a espíritus engañadores, sino también escuchan doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas inspiradas por demonios. ¿O les parece una sana doctrina, por ejemplo, los testigos de Jehová? ¿Eh? Diciendo que Jesucristo no es Dios. Que te presentan un papelito, una libretita y te lo presentan Jesucristo, el Señor, y luego ya que entran a tu casa te envuelven en sus rollos, pero te llevan a decir Jesucristo es un Dios chiquito, es decir, fue creado por Dios. Esas son doctrinas de demonios, mis hermanos, los mormones. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha tenido el valor de agarrar el libro del Moroni y conocer que, ¿quién va a creer esas cosas, no? Pero es algo terrible. Pero no solamente ellos, mis hermanos, tristemente hoy hay iglesias evangélicas, por ejemplo, por ahí, digo, esta no es una iglesia evangélica, pero por ahí, por ejemplo, en un programa oía la licorería de la Virgen María. Y vamos a sacarla de don Pedro, ya sacaban dizque su evangelio, pues, pero ¿qué es eso, mis hermanos? O por allá otros diciendo el antro, la bendición de Dios. ¿Qué es eso? O sea, no, es que tenemos que usar para atraer a los jóvenes. Y, o sea, el fin justifica los medios. ¿Dónde está eso? En los libros apócrifos. Ahí encontramos esa filosofía, el fin justifica ¿qué? Los medios. Es triste, pero estos pensamientos están dentro de la iglesia, mis hermanos. Engañadores han entrado y ese es el proceso de la apostasía, realmente entrando y haciendo que algunos apostaten de la fe, se aparten de la fe, pero lo sigue diciendo, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, y escuchando doctrinas de demonios por la hipocresía. Note estas características, ¿por la qué? Hipocresía de mentirosos, es decir, por actuar engañosamente, falsamente, hablando palabras falsas, mentirosos. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque no podemos decir usted y yo que nunca usted y yo vamos a participar de la hipocresía. Fíjense, simple y sencillamente, les pongo un punto tan sencillo. Cuando tú te prestas para que alguien venga y te cuente algo de otra persona y tú te prestas para dialogar y para alimentarte de ese chisme, ¿verdad?, de las últimas noticias, tú estás cediendo a una hipocresía como Pedro lo hizo. ¿Se acuerdan que Pedro, un tiempo ahí en Gálatas capítulo 2, Pablo lo tuvo que reprender? ¿Por qué? Porque comía con los gentiles, ¿verdad?, sabiendo que el evangelio era para ellos y que por la fe eran salvos. Pero luego, cuando venían los judaizantes, aquellos que decían no, que habían creído según eso en el evangelio, pero ellos decían no, si se quieren salvar los gentiles tienen que circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés. O sea, los querían judaizar, los querían hacer a fuerzas judíos con sus rituales. Y entonces realmente la fe para salvación quedaba por los suelos. O sea, había que creer que la salvación también era por obras. Y entonces Pedro, cuando vinieron los judaizantes, dejó de estar con los gentiles y se fue con ellos ahí en la simulación, en apariencia, como que se dejó convencer. Y Pablo tuvo que hablarles duro a Pedro y a Bernabé, a los dos, porque dice que ellos habían participado de la hipocresía de aquellos hombres. Entonces no estamos exentos de que usted y yo podamos ser engañados y caer en hipocresía, y ahí tenemos que tener cuidado, caer en mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Cuidado de no ceder a todas estas cosas, de no, como dijo Jesús, guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí nos vamos a detener, mis hermanos, el tiempo se nos terminó, y usted puede seguir escarbándole más estas cartas con tantas riquezas que hay ahí en ellas. Amén. Dios les bendiga y los veo en la próxima.